Son ruegos y preguntas. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Por Tres Cantos, doña Teresa de Jesús Zurita.
Tenemos una moción por la vía de urgencia, pero no ha sido admitida a este pleno. Estaba en el expediente, pero no ha sido admitida a este pleno. Con lo cual, bueno, pues lo que queríamos era presentar una moción sobre vivienda y la urgencia que para nosotros tiene este tema. Nuestra moción es sobre la declaración de zonas tensionadas, la aprobación de una prórroga extraordinaria de los arrendamientos de vivienda habitual y la prohibición de compras especulativas. Lo hemos presentado por esta vía porque entendemos que la vivienda es un problema estructural y grave, tanto en nuestro país como en nuestra comunidad
autónoma.
Luego,
por favor, se centre en las preguntas.
Con nuestro municipio. Dicho esto, emprenderemos las acciones que consideramos para que el reglamento se interprete, no tenga ese margen de interpretación que tiene actualmente, con lo cual el alcalde no nos ha permitido traer esta moción por la vía de urgencia. Paso a hacer las preguntas correspondientes a este pleno de febrero. En primer lugar, les preguntamos por las licencias y seguridad en locales. En concreto, preguntamos por el local de Telepizza de la Avenida de España. La primera cuestión es sencilla. Saber si el local de Telepizza de la Avenida de España tiene licencia o no la tiene. ¿Cumple con la salida de humos? La normativa es para todo el mundo, la responsabilidad del ayuntamiento es vigilar para que se cumpla y la suya como gobierno es garantizar que hay medios para hacerlo. Es un tema muy serio, con implicaciones para la seguridad de los vecinos y vecinas. En concreto, hay mucha preocupación en vecinos y vecinas de la avenida Comunidad Valenciana número 19. Es fácil, señor Juárez, el otro día le preguntábamos por este asunto en comisión. La pregunta es sencilla. ¿Tiene licencia ese local en concreto de Telepizza de la Avenida España? ¿Sí o no? No nos supo responder y tampoco ha hecho nada para buscar la información. Esperemos que esta tarde nos sepa dar una respuesta sobre este tema. Una segunda cuestión relativa también a la situación muy preocupante y angustiosa de los vecinos y vecinas de la avenida de la Comunidad Valenciana es por qué no se les responde por escrito. Ellos han registrado varios escritos por todos los problemas que les afectan y no han recibido respuesta. Entonces, señor Juárez, repita conmigo, la normativa es para todo el mundo, la responsabilidad del ayuntamiento es vigilar para que se cumpla y en la del Gobierno municipal garantizar que hay medios para hacerlo. ¿Garantizan ustedes que no existe riesgo de incendio para estas viviendas por los motivos que les están avisando los vecinos y vecinas por escrito relativos a las consecuencias de los locales que tienen licencia concedida por el Ayuntamiento de la Avenida de España? Son preguntas bastante sencillas y directas. Rogamos nos den una respuesta porque, sobre todo, así lo merecen los vecinos y vecinas de esta comunidad. También les preguntamos por los expedientes sancionadores que caducan, que ya están caducando, de hecho, en la zona de especial protección acústica, en la Torres 3, pues es que están caducando los expedientes sancionadores. Y, bueno, cuando un expediente caduca, pues, lógicamente, hay una serie de consecuencias, que el infractor queda impune, que el vecino o vecina es perjudicado porque queda desprotegido y que el ayuntamiento pierde autoridad. Preguntados por este asunto en Comisión de Ciudad, bueno, pues nosotros siempre, no hace falta ser pues muy, muy listo para saber que si no se está respondiendo en tiempo y forma es que probablemente haya falta de personal, porque siempre confiamos en el buen hacer de los funcionarios y funcionarias, pero muchas veces se encuentran desbordados y la situación de determinados departamentos municipales es bastante desesperante. Entonces, en urbanismo es muy manifiesto. Entonces, ¿por qué en comisión nos contesta la concejala del área que esto se debe a problemas administrativos? Le preguntamos, señora concejala, ¿a qué se refiere con problemas administrativos? Bueno, se refiere a problemas de personal, o no lo quieren reconocer, o qué es lo que está pasando. Y, sobre todo, y lo más importante, ¿por qué no solucionan este tema y ponen las soluciones para que los expedientes sancionadores no caduquen y los vecinos y vecinas puedan estar protegidos ante sus denuncias y su falta de descanso al que todos y todas tenemos derecho? Luego le preguntamos también, hay una pequeña errata en el enunciado, por un gasto de 8.000 euros en el vídeo publicitario de la remodelación de la Avenida de España. De nuevo vemos gastos, digamos, pues de autobombo, decía el señor Juárez. Claro, sus proyectos no los conocen, los nuestros sí, no me extraña. Con la pasta que se gastan en comunicación, pues no me extraña. Y al final siempre juegan, ¿no?, a la identificación de proyectos, no con el Gobierno y con el Ayuntamiento, sino con el Partido Popular. ¿Es necesario, considera necesario gastarse más de 8.000 euros en un vídeo publicitario? Ese gasto engrosa el más de medio millón de euros que el Gobierno, su Gobierno del Partido Popular, se gasta en autobombo y en autocampaña. De verdad que consideramos, ya que usted, señor Juárez, es tan austero para determinadas cosas, de verdad que no entendemos por qué en este tema de comunicación pues no tiene ningún problema en gastar eso y más. Pero es que encima hace vídeo criticando de nuevo a Sánchez, que está usted bastante obsesionado con el dinero que se gasta Sánchez y el que se gastan ustedes, ¿qué es lo que pasa? Eso no tiene, eso está perfectamente justificado. También les preguntábamos con esta remodelación si habían preguntado a vecinos y vecinas de la zona qué les parece dicha remodelación. Fíjese, y hay que decirlo, hasta el alcalde Almeida es bastante más participativo que ustedes. En el Ayuntamiento de Madrid Ciudad sí que preguntan por los proyectos de impacto en determinadas zonas de Madrid, preguntan a los vecinos, hay pues una participación ciudadana sana y democrática. Aquí no sucede, aquí no sucede. Ustedes ya piensan que, bueno, pues tienen el derecho pues a hacer todo lo que consideren amparándose en unos resultados electorales, que nos parece muy bien, pero también tienen que dar margen en nuestra forma de ver la política a la opinión de los vecinos y vecinas. Seguramente Almeida tampoco lo haga así como de motu propio, seguramente lo hará por la impronta de la alcaldesa Manuela Carmena, eso es evidente, pero ahí está, Madrid consulta, Madrid fomenta participación en proyectos emblemáticos, cosa que Tres Cantos para nada, para nada. Vamos con los datos de criminalidad y transparencia, bueno, relacionado con lo anterior, pues esto es un claro ejemplo, sus notas de prensa, vamos a analizar las notas de prensa del Ayuntamiento, realmente son del Partido Popular. Leemos una nota de prensa del Ayuntamiento y, bueno, parece que vivimos la nota de prensa relativa a los datos de seguridad que se ha hecho referencia anteriormente. Dice la nota de prensa del Ayuntamiento, entre comillas, Tres Cantos continúa como uno de los municipios más seguros. Ese es el titular. Pero si uno lo lee con atención, están los datos oficiales del balance de criminalidad, lógicamente. Y la realidad es mucho más compleja. Es cierto, y lo reconocemos, que descienden algunos indicadores importantes, como los robos con fuerza en domicilio, los delitos contra la libertad sexual. Eso desciende. Y eso en sí mismo es muy positivo, por supuesto. Pero también lo que vemos es un modus operandi. Seleccionan datos de los que bajan la criminalidad, ¿vale?, pero no dicen los que suben. O sea, es como un ejercicio, y yo creo que sería muy, muy instructivo, del ejercicio de la manipulación de los datos, ¿no? El propio documento sí que lo dice, cuando lo lees, existe un incremento global en términos porcentuales, entre otros temas de la cibercriminalidad, que ha aumentado más de un 30% en el último año. Y bueno, pues al final lo que pedimos es que haya una transparencia en los datos y que los titulares respondan realmente a la información que contiene la noticia. Los datos se pueden interpretar efectivamente de muchas formas, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es ser transparentes con la ciudadanía y comentar realmente los datos a los que nos tenemos que atener todos, porque son los mismos, lejos de interpretaciones partidistas, que es lo que ustedes suelen hacer. Y como ejemplo, las notas de prensa que sacan de estos plenos. O sea, yo no leo las notas de prensa de los plenos y yo parece que he estado en otro sitio. Realmente, para nada refleja lo que ha pasado aquí. Entonces, es bastante, no sé, yo lo veo bastante antidemocrático y muy, muy opaco. Decir que aquí somos todos amor y compañía, que aquí estamos todos de acuerdo, se vota, se aprueba. Bueno, también tenemos nuestros rifirrafes, nuestros desacuerdos. ¿Y por qué eso no se refleja en las notas de prensa? ¿Por qué no se pone también? Que, por ejemplo, lo de hoy, que hemos presentado una moción por urgencia y no se nos ha admitido, que hemos tenido que defender una serie de posicionamientos, siempre se ponen de parte del Partido Popular. Pues fíjese, en algún momento, en el uso de nuestra palabra, tenemos que decirlo, decirlo, porque ya estamos como cansados de siempre lo mismo. Yo creo que los vecinos y las vecinas también están cansados de estos ejercicios de maquillaje político a los que se dedican ustedes, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser más fieles a la realidad. Vamos a seguir preguntándoles por los filtros de aire en instalaciones deportivas. ¿Cuándo fue la última limpieza, señor Lorca, que se hizo de filtros de aire en instalaciones deportivas? Es un mantenimiento básico, pero fíjese, entendemos que hay un mantenimiento periódico porque hay una empresa a la que se le paga. Infórmenos usted, por favor, que con si se está, si hay un protocolo, con qué periodo, con qué periodicidad se limpia y, sobre todo, si dan información a las personas y a los clubes deportivos, porque hay cierta preocupación perfectamente entendible. Igual que la analítica de las piscinas, pues además de la medición diaria de niveles, ¿cuándo se hacen las analíticas de laboratorio, señor Lorca? ¿Se exponen los resultados a los usuarios? Muchas personas utilizan esas instalaciones diariamente y es su salud la que está en juego, no se nos olvide, señor Lorca, y tienen derecho a una información veraz y actualizada. Y ya ves, por favor, señor Lorca, se lo pedimos la otra vez, se lo volvemos a pedir. Sustituya la pizarra de hileda por una pantalla en condiciones, que estamos en la ciudad de la tecnología y la pizarra además ya está bastante vieja y no se ven bien los datos. Y ya por último, el protocolo del ADN canino, le preguntamos al concejal del área. ¿Existe protocolo claro para la recogida de muestras de la ordenanza de ADN canino? ¿La recoge la policía? ¿Cuántas toma de muestras se realizan? ¿Cómo se custodian? No sé, ya un poco en tono más humorístico, vemos pocas acciones y muchas cacas, señores del Partido Popular. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña Silvia Lucena.
Gracias, alcalde. En primer lugar, preguntaremos al concejal de Seguridad, porque efectivamente recientemente ha salido el informe anual del Ministerio del Interior que confirma lo que íbamos viendo de forma progresiva y hemos comentado en este pleno, y es que en el 2025 se aumentaron más de un 20% las infracciones penales en nuestra ciudad, en un contexto, que es importante siempre el contexto, de bajada de más del 1% a nivel de la Comunidad de Madrid. Pero esto no es algo puntual o anecdótico, es que si nos vamos más atrás aún, vemos como desde 2017 la criminalidad total ha aumentado un 62,54%, y por poner un ejemplo concreto, la cibercriminalidad ha aumentado en 5 años un 123,13%. Y esto deja claro que cada día somos una ciudad menos segura, y no lo digo yo, estos son los datos. Y esto no es responsabilidad de las entidades encargadas de la seguridad ciudadana, a la que estamos inmensamente agradecidos por su labor, sino que ustedes, quienes deciden la plantilla de la policía local, tanto en número como en cometidos, han decidido ir reduciendo los efectivos desde 82 que llegamos a tener a poco más de 60 actuales, en una ciudad que es más grande y con mucha más población. La creciente inseguridad se debe a decisiones, por tanto, de sus gobiernos a lo largo de los últimos años. Por eso les pedimos que rectifiquen, que estamos a tiempo de volver a los datos de seguridad que teníamos antes si aumentamos la plantilla de policía de forma considerable, hasta lo recomendado por la Federación Española de Municipios, que no nos cansaremos de decírselo, porque para una población como la nuestra nos indica que deberíamos tener más de 100 efectivos y no 60 o 70. Así que queremos saber qué plantilla esperan que esté cubierta a finales de año y qué van a hacer, por ejemplo, para evitar los robos constantes en comunidades de la zona nueva, como por ejemplo Letonia 14, o en las instalaciones deportivas día sí y día también. Para concejala de Cultura, queremos trasladarle un ruego para incluir en la agenda cultural de la revista 365, tanto online como en papel, el encuentro mensual de artesanía organizado por el propio ayuntamiento, así como promocionar aquellos que organiza la Asociación de Artistas y Artesanos de Tres Cantos. Creemos que es importante difundir la artesanía de la ciudad y tampoco es que ni siquiera lleguemos a comprender por qué un encuentro que supuestamente es organizado por la propia institución y fomentado por la misma ni siquiera es anunciado en los medios habituales por los que sí se anuncian otros eventos culturales. Para concejala de Desarrollo Urbano, en primer lugar, queremos trasladarle un ruego reiterado de los usuarios IBEZ y las familias de AMI3, y es que restablezcan las plazas de movilidad reducida en la acera de este centro por razones más que obvias y que no vamos a repetir un pleno más. Por otro lado, queremos pedirle información referida a las obras de acondicionamiento de locales que están llevando a cabo en Foresta 2.4, según la licencia de este propio ayuntamiento. Porque, sin embargo, en un portal inmobiliario hemos encontrado un anuncio que vende estos locales como estudios o loft, y cuando estos tienen un uso de despacho profesional. Son 30 metros cuadrados por 200.000 euros, para ser concretos. Aparte de lo escandaloso del precio y del tamaño, que refleja el problema de la vivienda en nuestra ciudad, Queremos saber si va a vigilar el ayuntamiento que estos locales realmente se vayan a usar como despachos profesionales y no para viviendas, como están tratando de venderlos, pues no disponen de cambio de uso autorizado ni cumplen las condiciones para hacerlo. Para el concejal de Salud Pública, ante los conflictos que se han reavivado entre la colonia Ferina de Literatos y el Colegio Público Miguel de Cervantes, queremos saber qué van a hacer para velar por la correcta y segura convivencia, velando por la salubridad del patio para los más pequeños, pero también por la seguridad de la colonia. Para la concejala de Educación, le solicitamos información sobre el proyecto del 10º Colegio Público, porque hace meses sacaron ya una nota de prensa anunciando que el consejero o el director general, lo que tocase en ese momento, le habría presentado a usted el proyecto y, por tanto, pues entiendo que lo conocen y que saben qué impedimentos debe estar habiendo para que no se esté avanzando en este proyecto. Se lleva prometiendo, como se ha hecho aquí, más de 10 años, llegamos a los 15 y aún no tenemos ni siquiera esa primera piedra que tanto les gusta poner. Queremos saber y que hagan público qué es lo que está retrasando esta obra y, según dijeron, había un informe que no era favorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pues que lo hagan público y se sepa qué es lo que está sucediendo y si se va realmente a poder construir este colegio. Y, en caso de ser así, ¿para qué curso prevén que podamos realmente contar con él? Por otro lado, le queremos trasladar un ruego que creemos que es de bastante calado, y es que les rogamos que, como responsables actuales del Gobierno de este ayuntamiento, promuevan la adhesión del propio ayuntamiento al pacto de familias que propone el retraso de la entrega de los teléfonos móviles a los 16 años. Y nos basamos en los datos contrastados de los profesionales que están reflejando los perjuicios tan graves que están teniendo el acceso a las redes sociales, entre otras cosas, para nuestros niños, niñas y nuestros adolescentes. Para el concejal de Servicios Públicos, queríamos pedirle información en varios puntos referida a los desperfectos ocasionados por los episodios de fuertes rachas de viento recientes. Por un lado, queremos saber el número de árboles caídos por el viento y el número de ellos que se han tenido que talar por la caída o para evitar su posterior caída después del viento. También qué daños materiales públicos y privados se han dado, así como los personales, y también si ha habido otro tipo de daños, que no sea simplemente del arbolado, sino de elementos públicos. Y, como sabe, nosotros creemos que es fundamental trabajar con previsión en medidas, por tanto, preventivas, para evitar daños y situaciones peligrosas en vez de luego lamentar lo sucedido. Por eso queremos saber qué actuaciones preventivas llevaron a cabo en el mes de enero y la primera semana de febrero, si se había podado lo suficiente y si el terreno y las raíces estaban supervisadas y cuidadas para evitar las caídas. Para la concejala de régimen interno, la información económica relativa a los contratos menores sigue sin estar actualizada en la web de transparencia del ayuntamiento. Ya se lo comentamos en enero y también en la comisión y todo sigue igual. Los últimos disponibles se corresponden con el primer trimestre del año 2025, es decir, llevan casi un año sin subir estos datos y esto hace que estén incumpliendo la ley, que no es algo menor. Queremos saber si tienen previsto colgar los contratos menores que faltan próximamente, ahora que por fin la Secretaría parece que va a contar con algo más de recursos personales, aunque recientemente incluso la habían reducido. Para el concejal de Deportes y Mantenimiento de Edificios, queríamos pedirle, en primer lugar, una valoración sincera del estado de mantenimiento de los edificios municipales. Si, como responsable de este ámbito, ve apropiado que caiga agua a chorros en los vestuarios del Parellada por el estado de las claraboyas, si ve correcto que los deportistas de la Luz, el pabellón de patinaje o el Enrique Mas deban hacer ejercicio esquivando los cubos que recogen el agua de las goteras, si le parece apropiado que en los almacenes de los campos de Foresta caiga una cascada de agua cuando llueve y un largo etcétera de incidencias que usted debe de conocer de sobra. Por otro lado, tenemos conocimiento de que los días en los que hubo esas grandes ráfagas de viento salieron despedidos grandes elementos de instalaciones deportivas, desde elementos de cubiertas de edificios a elementos de la pista de atletismo o banquillos de los campos de fútbol. Pero queremos conocer todo el inventario de los elementos que se desplazaron, el motivo por el que lo hicieron, si es que, por ejemplo, no estaban anclados, y saber qué daños ocasionaron, así como las actuaciones realizadas para que esto no vuelva a ocurrir. Para concejala de Recursos Humanos y también de Vivienda, efectivamente le traemos en primer lugar de nuevo el tema de la vivienda a este pleno y cómo no hacerlo cuando el problema no solo no se soluciona, sino que se agrava en nuestra ciudad. Como digo, se anuncian pisos a precios desorbitados, cerca, por ejemplo, del millón de euros o pasados el millón de euros para tres habitaciones, alquileres de 2.000 euros, y seguimos sin ver medidas que vayan a solucionar nada por parte del Gobierno local ni regional. Porque ahora que el Tribunal Constitucional ha confirmado que la Ley de Vivienda Estatal es más que correcta y puede ser aplicada por las comunidades, queríamos saber si va a pedir a la Comunidad de Madrid que la aplique en la comunidad y, por tanto, también en nuestra ciudad. Porque hoy que hablamos de los ahorros de este ayuntamiento, la realidad es que han invertido 0 euros en solucionar el problema de la vivienda 2025 desde el Gobierno de Tres Cantos y esperamos que no sea así en 2026. A pesar de que los presupuestos dicen una cosa, como luego hacen tantas modificaciones, pues bueno, la duda siempre queda ahí. Les pedimos que construyan con esos ahorros vivienda pública que impida que los jóvenes, sobre todo, pero también muchas otras familias, se vean expulsadas de Tres Cantos. Por otro lado, en mayo de 2022, hace ya 4 años, se aprobó por unanimidad en este pleno una moción del Grupo Socialista para impulsar Tres Cantos como enclave tecnológico y acordamos, entre otras cosas, pertenecer a la red Impulso. Se han ido pasando la bola en distintas concejalías y al final nunca han hecho nada. Ahora nos han dicho que parece que lleva usted este tema y nos gustaría saber si tiene intención de hacer los trámites o no. Para la Concejalía de Mayores, el pasado 28 de enero publicaron una nota de prensa en la que daban cuenta de un informe final del Plan Sabia. Se lo hemos solicitado por todos los medios que tenemos disponibles. Sin embargo, la respuesta que hemos obtenido solo en uno de ellos, porque en los otros ni siquiera nos han contestado, es que todavía no nos lo pueden remitir, que se hizo dentro de un mes porque no estaba finalizado. No sabemos por qué anuncian en prensa que existe un informe que luego no pueden ni siquiera remitirnos. Esto ya lo hicieron con los informes del incendio y no podemos llegar a comprenderlo. Para concejal de Gestión Ambiental, queríamos que explique aquí en pleno lo sucedido en el sorteo de los huertos urbanos para las asociaciones. En el listado definitivo de solicitantes que fue publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento constaban 3 asociaciones. Sin embargo, en el momento del sorteo se habló de 4 asociaciones solicitantes. De hecho, de las 2 que fueron adjudicatarias del huerto, una de ellas fue la que había sido metida a última hora. Y desconocemos cuál fue el procedimiento por el cual se hizo, pero desde luego no fue algo público y no aparecían los documentos oficiales publicados, por ello le pedimos una explicación al respecto, no solo para nosotros, sino también para las asociaciones implicadas, que no estaban nada conformes. Para el concejal de Juventud y Participación Ciudadana, en relación con el Plan Juventa, queremos saber cómo se ha elaborado realmente este plan, porque lo único que nos dice siempre, y me imagino que hoy nos volverá a repetir, es que es de los jóvenes para los jóvenes. Entendido, a la primera que nos dice algo, lo entendemos. Pero claro, es complicado de entenderse como tal cuando a finales de noviembre no se habían constituido aún algunos de los grupos de trabajo y en enero nos anunciaba que el plan ya estaba listo. Por ello, parece complicado que dicho plan de acción se haya realmente basado en el trabajo de estos grupos, que es lo que se supone que iba a hacer y que habría sido deseable. Nos gustaría saber cuántas veces se han reunido y en qué fechas, especialmente los 2 grupos de mayor edad que nos habían constituido entonces. Y además, sabiendo que entre medias estaba el periodo de fiestas navideñas, nos parece todo un poco dudoso. Y por otro lado, y ya voy a concluir, en enero en la comisión dijo que habían participado 40 jóvenes. En la nota de prensa última dicen que 38. Y el objetivo que se habían planteado era de al menos 350 en 7 grupos focales. Me gustaría que nos valore esta baja participación para elaborar un plan que tendrá una vigencia de 3 años y una participación muy inferior a lo que ustedes mismos habían planteado para realizarlo. Gracias.
Muchas gracias. Agradezco las intervenciones de los portavoces de los grupos políticos, en este caso de los grupos de oposición. Voy a dar solamente 2 datos. No quisiera que ningún grupo político se viese aludido por los datos que voy a dar. El mes normal tiene 29, 30, 31 días, 22 días laborales aproximadamente. Grupos políticos que tienen 2 liberados y llegan tarde a presentar una moción. Una moción que se lleva hablando de ese tema 3 años. No quiero que nadie se dé por aludido, por favor. No quiero que nadie se dé por aludido, pero 30 días que tiene el mes, 2 liberados que se dedican íntegramente a la labor de oposición y llegan tarde para presentar una moción de un tema que se lleva hablando 3 años. Y luego encima nos amenazan presentando un escrito de advertencias solamente con un único interés, que cambiemos el reglamento para que se puedan permitir mociones con otras competencias. ¿Para qué? Para trabajar menos y nuestros compañeros de las nacionales y de nuestros compañeros de la regional nos manden ya las mociones hechas, moción y argumentado. Y total, que en media hora tengo preparado el pleno. No quiero que nadie se dé por aludido, por favor. Es solamente una reflexión que hago en voz alta. Quiero terminar mi intervención agradeciendo al señor secretario, que hoy es su último pleno ordinario, Dios mediante, agradecer el trabajo, no solamente en los plenos, sino en el día a día, por sus consejos, por sus informes, por su asesoramiento y por llevarnos todas las gestiones que estamos haciendo dentro siempre de la legalidad. Quiero agradecer el trabajo personal, y que no es fácil, la gestión de un ayuntamiento como un municipio como Tres Cantos, cercano ya a los 60.000 vecinos, y agradecer personalmente y en nombre pues, del equipo de gobierno, y por supuesto estoy ya, imagino que también del resto de los grupos de la oposición, el trabajo magnífico que se ha realizado. Y bueno, pues ahora pues a continuar. El trabajo es duro y, como siempre digo, la garantía, la legalidad del equipo de gobierno siempre avalada por los servicios técnicos, en este caso por los habilitados nacionales, al cual quiero agradecer personalmente. Pasamos a dar respuesta a los grupos de la oposición. Empezamos por el concejal de Juventud, Infancia y Participación Ciudadana, don Jorge Aragón.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los asistentes y quienes nos siguen de forma telemática. Hacia la pregunta del Partido Municipal Socialista, información del sistema de elaboración del Plan Juventa, permítame recordarle una vez más que la información que han solicitado ha estado visible durante todo el año 2025 y aquí se la muestro. Resumen del proyecto publicado el 18 de febrero de 2025. Ha estado en la página web de Juventud durante casi un año, más de un año. Y el Ayuntamiento pone en marcha el Plan Juventa, una publicación, una nota de prensa del día 18 de febrero de 2025. Por lo tanto, si ustedes no logran entender, no logran llegar a la información de cómo se ha realizado el Plan Juventa, pues no se preocupen, se lo vuelvo a repetir. Una vez más, se lo voy a volver a repetir. Miren, el Plan Juventa se ha creado siguiendo un proceso claro y participativo, muy sencillo. Dada la importancia que tiene la juventud de Tres Cantos, que representan el 23% de la población, es decir, más de 13.000 ciudadanos, 13.000 jóvenes. Y en los que este Gobierno está comprometido con todos ellos para darles un futuro mejor, ¿vale? Por ello hemos creado este plan. Pues bien, les voy a volver a explicar. Son 5 puntos claves. Apúntenlo o presten atención, ¿de acuerdo? El primero de todos, análisis de la realidad juvenil. Se han estudiado las necesidades e intereses de la juventud, utilizando datos, estudios sociodemográficos y la experiencia de programas anteriores, como el Plan de Infancia y Adolescencia. Es decir, la realización de un plan de diagnóstico que presentamos, como les he dicho anteriormente, en febrero de 2025 y al que ustedes han tenido acceso. Dos, participación juvenil. Se han recogido sus propuestas e inquietudes de las personas jóvenes. ¿Cómo? Pues se han realizado más de 540 encuestas. Miren bien los datos porque a lo mejor lo transgiversan y no saben exactamente bien. Son 540 encuestas, 38 personas que han participado dentro de los grupos focales, ¿de acuerdo? Y una participación mucho más de la esperada, eran 35, no 350 que participaban, ¿de acuerdo? Léanlo bien. Y durante varios meses, como puedo decir, en noviembre no se habían constituido todos, pero sí se habían trabajado desde octubre con todos ellos, ¿de acuerdo? Tres, trabajo transversal. El plan se va a coordinar con todas las áreas dentro del equipo de gobierno para ofrecer una respuesta integral a todos nuestros jóvenes para sus demandas y, sobre todo, sus necesidades que nos están comentando en dicho plan. Cuatro, definición de actuaciones. Se establecen por petición de los protagonistas del plan de los jóvenes. Sí, le vuelvo a repetir, señora Lucena, por y para los jóvenes. Para nadie más, ni para ustedes, ni para el equipo de gobierno, ni para nadie, únicamente para ellos. Han establecido ellos mismos 60 acciones, en concreto, que se completarán dentro del plan y se trabajarán con ellos, lo más importante, para ellos y por ellos. Cinco, evaluación continua. Se va a realizar un seguimiento periódico para comprobar el grado y cumplimiento y adaptar las actuaciones cuando sea necesario. Por lo tanto, en resumen, el Plan Juventa es una herramienta dinámica, construida con la participación de la juventud, de manera libre, le repito, totalmente libre, y orientada a responder a cubrir sus necesidades, porque los jóvenes se merecen esta parte tan importante de esta ciudad, y por ello, este plan, para darles voz y que sean partícipes de nuestro futuro, porque permítanme recordarles, ellos son nuestro futuro. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Gestión Ambiental, don Jesús Ruiz.
Muchas gracias, alcalde. Contestando a la pregunta sobre la información del sorteo de los huertos urbanos que ha realizado la señora Lucena, en primer lugar quiero decir que me resulta impactante cómo formula la misma pregunta, pero con distinto enfoque, tanto en comisión como aquí. Pero no hay problema porque le voy a explicar lo que ocurre. El día 16 de febrero, un día antes del sorteo de los huertos urbanos, hay una rectificación de la resolución 677/2026 de las solicitudes admitidas y excluidas en el sorteo de los huertos urbanos. Esa rectificación está publicada en la web del Ayuntamiento. Le pido, por favor, que lea o por lo menos investigue qué es lo que ha ocurrido. Pero es que tampoco hace falta que investigue mucho porque es que está publicado en la web. Lo que dice esa rectificación es que se rectifica parcialmente la resolución número 677/2026 por la que se aprueban los listados definitivos de solicitudes para el uso y disfrute y aprovechamiento de los huertos urbanos. Y ahí viene incluida la asociación número 108 del Registro de Asociaciones de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento, la Huerta del Cole. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Innovación Tecnológica, la concejal del Mayor, doña Sonia del Amo.
Ay, que verdad, a otro que no es. Muchas gracias. A ver, señora Silvia Lucena, de verdad que es que no sé cómo explicarlo. Yo solamente le pido que no confunda a la gente que nos está escuchando. Se lo expliqué en la comisión de personas, pero se lo voy a volver a explicar otra vez, ¿vale? A ver si… A ver, ya. Como le dije en la anterior comisión de personas, se está elaborando un documento, dossier, con las conclusiones del estudio que se ha realizado estos 5 años. Cuando esté disponible, que esperamos que sea en breve, ya que está en imprenta, se colgará en la web y usted podrá tener acceso a él. Esto mismo, ya le digo, se lo comenté en la comisión de personas a su compañero, don Marcos, que está aquí presente, y es lo mismo que le puedo decir ahora. Está en imprenta. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Recursos Humanos, Empleo, Desarrollo Económico y Vivienda, doña Ana Isabel Pérez.
Muchas gracias. Respondo a la señora Lucena respecto a los avances, respecto a las solicitudes de pertenencia a la Red Impulsa. Señora Lucena, llega usted un poquito tarde. En el mes de noviembre presentamos candidatura y estamos pendientes de que el ministerio, su ministerio, nos dé contestación respecto a esta solicitud cursada y presentada por parte de este ayuntamiento. Respecto a su otra pregunta, respecto a las medidas que la concejalía pone en marcha para paliar los problemas de la vivienda en Tres Cantos, bueno, señora Lucena, esta concejalía desde el principio de la legislatura puso en marcha una oficina, la Oficina Municipal de Información de la Vivienda, desde la que se están centralizando todo tipo de información, ayuda, orientación en materia de vivienda, desde donde se gestiona el plan Alquila de la Comunidad de Madrid, desde donde se informa sobre todas las medidas de Mi Primera Vivienda, desde donde se han gestionado las ayudas de accesibilidad a las viviendas y también desde donde se han gestionado las ayudas para los afectados de los incendios. Pero además, no solo hemos trabajado en esa medida, también este Gobierno municipal ha hecho un cambio de uso de los suelos terciarios precisamente para poder ser aprovechados en vivienda protegida. Unos suelos que en los próximos años generarán unas 600 viviendas protegidas, sumadas a las 560 viviendas del Plan Vive, sumadas a las 140 viviendas del Plan Solución Joven. Supondrán en los próximos años un total de unas 1.300 viviendas protegidas en suelo de Tres Cantos. Quizá usted se equivoca y la pregunta que debería haber planteado es qué ha hecho el Ministerio del señor Sánchez desde el año 2018 al año 2026 con un presupuesto de 25 millones de euros en materia de vivienda. Quizá esa era la pregunta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Deportes, Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales, don Eduardo Lorca.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los asistentes. En relación a las preguntas del Grupo Municipal de Por Tres Cantos, La primera pregunta iba en relación a la limpieza de los filtros en las instalaciones municipales. Pues bueno, saben que tenemos una empresa de mantenimiento que se encarga de la limpieza de estos filtros en las instalaciones. Se hacen en base al reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. Habitualmente se hacen mensualmente y se reparten los partes de trabajo a los técnicos correspondientes. Tengo un pequeño informe sobre las instalaciones, por si quieren conocer más detalles, nos lo pueden solicitar y os lo podemos trasladar. En cuanto a la segunda pregunta, me llama un poco la atención, porque basta con preguntar en el mostrador de la piscina para tener la respuesta, en relación a los análisis que se hacen sobre el estado del agua de las piscinas y la exposición de los resultados. Pues bien, desde el Departamento de Salud Pública, una vez al mes, se encarga el análisis del agua y se exponen en el tablón de anuncios de la instalación. En relación a las preguntas del Grupo Municipal Socialista, en la valoración del estado del mantenimiento de las instalaciones, pues como ustedes saben, tenemos más de 40 instalaciones deportivas y yo creo que ustedes confunden el desgaste normal del uso diario y por la falta de mantenimiento. No es lo mismo una instalación por la que pasan miles de usuarios y que tiene un deterioro por su uso a que luego realmente hay una falta de mantenimiento. Yo creo que el mantenimiento podríamos evaluarlo con la gestión que se hace una vez producida la incidencia. Y creo que en esos casos la resolución es bastante rápida, solo hay que ver algunos de sus vídeos que en el momento de la publicación ya estaban resueltos. Así que creo que ahora mismo, lógicamente, con el margen de mejora que pueda tener algunas incidencias que requieren la contratación, a lo mejor, de alguna empresa externa para su reparación, creo que es bastante bueno. En relación a la segunda pregunta, el informe de daños ocasionados por los elementos que salieron despedidos por el viento, informarles que hubo una valla perimetral del campo de fútbol que estaba suelta, que con ayuda de los bomberos la dejamos, digamos que se separó y se dejó en el suelo para que no tuviera ningún tipo de peligro. Hubo un banquillo que se tumbó por las fuertes rachas de viento que estaba anclado previamente y se volvió a anclar con algún que otro refuerzo para que no vuelva a ocurrir. Y bueno, luego comentan algún tema de alguna claraboya en la piscina que efectivamente ni siquiera salió volando, o sea, simplemente se levantaron y luego se volvieron a colocar. O sea, que creo que hubo bastantes pocas incidencias para el viento y las grandes rachas que hubo. Ninguna pregunta más, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Montserrat Teva, concejal de Régimen Interno, Relaciones Institucionales y Transparencia y Calidad.
Gracias, alcalde, y muy buenas tardes a todos. Voy a dar respuesta al Partido Socialista sobre la publicación de los contratos menores en el portal de transparencia. Como ya le he indicado, próximamente lo tendrán ustedes. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Pedro Fernández, concejal de Servicios Públicos.
Muchas gracias, alcalde, y buenas tardes a todos los presentes y los que nos siguen por las redes. Bueno, en relación a la pregunta al Grupo Municipal Socialista sobre las actuaciones o lo que se llevó a cabo el día de los fuertes vientos, pues nada, indicar que el sábado 14, ante la previsión de fuertes vientos que se anunciaba por la EMET, pues bueno, desde la concejalía se creó un equipo de guardia que ya estaba previsto, como suele suceder en todas las inclemencias, pues por ejemplo, las nevadas pasadas o con fuertes vientos, y este equipo pues estuvo en permanente coordinación con policía y protección civil. Se llevaron a cabo actuaciones, pues sobre todo para mantener la seguridad de las personas y de los vecinos, sobre todo en actuaciones pues, de balizamiento de arbolado, de tala o de poda en aquellos árboles necesarios. Para que se haga una idea, pues en ese fin de semana este equipo estuvo trabajando prácticamente mañana y tarde e hizo una actuación en casi una treintena de árboles en el fin de semana. A día de hoy podemos decir que prácticamente, a excepción de casos puntuales, todo el arbolado del municipio está revisado. Se ha hecho una labor también muy especial en las escuelas y los colegios públicos, donde incluso se han tenido, por ejemplo, que talar dos pinos en el Tierno Galván, uno en el Osuna, uno en la Escuela Infantil del Olivo y otro en el Cervantes. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo importante para la revisión de las instalaciones municipales y de los colegios públicos y escuelas, y sobre todo esa labor importante que se realizó todos esos días, pues tanto Policía, Protección Civil y el equipo de mantenimiento de parques y jardines y de limpieza, también haciendo esa labor de refuerzo, de recogida de poda. Ustedes sé que aprovechan pues, cualquier inclemencia de este tipo para cuestionar el mantenimiento de la ciudad y es algo que no solo ha sucedido en Tres Cantos ni en Madrid, vamos, ha sucedido en toda España, que es algo desgraciadamente pues, común que ante rachas fuertes de viento, pues arbolado que está sano, pues caiga y eso no, no tiene que ver con falta de mantenimiento, porque si no estaríamos cuestionando pues, la falta de mantenimiento prácticamente en todo el mundo y en toda España. Aquí las labores de mantenimiento, como saben ustedes, se realizan. Tenemos un equipo permanente de poda, de tratamiento de cualquier problema que surja con el arbolado, y así lo hacemos y hacemos extensivo a los colegios y a los edificios municipales. Y también pues eso, agradecer también al equipo de comunicación del ayuntamiento que estuvo pues anunciando y informando a los vecinos en cualquier momento, también a los vecinos, ya que pues yo creo que en líneas generales sí que hicieron caso a las recomendaciones de no salir a la vía pública ante estas pues inclemencias, como pues los fuertes vientos, y gracias que no hubo que lamentar daños mayores, solo una farola en la calle Vado, que sí que fue afectada por un árbol que cayó. Y también pues agradecer a los vecinos, ¿no?, ya que su ayuda para localizar aquellos árboles que parecían o que han podido sufrir, pues fue relevante, y nada más, a disposición de los vecinos para seguir colaborando en el mantenimiento del arbolado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Marisa Peña, concejal de Educación.
Muchas gracias, alcalde, y muy buenas tardes a todos. Pues voy en primer lugar a dar traslado de las últimas informaciones que tenemos sobre el 10º colegio público. No sin antes comentar que la oposición tiene un error en sus informaciones, no sé si por malinterpretación, porque no hay ningún informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Miren, el colegio, en la parcela del 10º colegio, está al lado del arroyo del Valdecarrizo. Por lo tanto, la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es a la que pertenece Tres Cantos, tiene que hacer un informe favorable. Eso es independiente de la Consejería de Educación e independiente nuestro. Es algo muy importante, todavía más si tenemos en cuenta lo que en estos últimos años ha ocurrido con respecto a los cauces y los arroyos. Así que es ahí donde ha estado el tiempo suficiente, y con las informaciones que me dio personalmente el viceconsejero de Educación ayer, me ha dicho que ya están ultimando los últimos detalles y que es muy breve, que en estos próximos meses se va a proceder ya a la licitación de las obras del 10º colegio público. Muy bien. Con respecto a la adhesión al pacto de familias, pues miren, yo creo que en esto sí que estamos de acuerdo todos los grupos políticos. En la preocupación que tenemos con el uso del teléfono móvil y de las redes sociales de todos nuestros jóvenes y adolescentes, sobre todo. Pero tenemos que hacerlo bien, porque creo que saben que la Comisión Europea ha contradicho la ley que ha sacado el Gobierno. Entonces, pues tenemos que esperar a que esta ley o estas normas haya un consenso con ellas y estén bien en la forma y en el fondo. Por lo tanto, pues vamos a esperar ese momento para adherirnos a esta iniciativa. No obstante, pues yo creo que saben que desde este ayuntamiento se están llevando a cabo medidas para apoyar a los centros en este uso responsable de los teléfonos móviles. Y en la Concejalía de Educación tiene una partida específica que hace 2 años le invirtió en el Instituto Jorge Manrique para dotar a los centros de taquillas para teléfonos móviles para los más jovencitos del instituto. De tal manera que cuando vayan al instituto, a primera hora, puedan dejar el teléfono móvil a buen recaudo, cerca de donde los conserjes lo pueden ver, y hasta última hora que se vayan, no se lo lleven a casa. Así que tenemos esa partida a disposición de todos los centros de secundaria para seguir apoyándoles esa medida y otras que también estamos barajando y tenemos en estudio. Nada más que aportar. Muchísimas gracias, alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Salud Pública y de Bienestar, don Mario Arancón.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. En respuesta a la pregunta del PSOE en relación a los problemas surgidos con la colonia felina en el centro Cervantes, pues decir que la colonia que está situada en Literatos es una colonia ya estable, esterilizada, registrada, bien atendida, pero existía un punto de alimentación irregular dentro del colegio Cervantes que desconocíamos y que, por lo visto, era el responsable de algún problema con los gatos. Una vez que tuvimos conocimiento de que existía este punto de alimentación, se retiró y entendemos que, subsanado esta irregularidad, volveremos a la total normalidad. Y en cuanto a la pregunta de Por Tres Cantos sobre el protocolo de recogidas de ADN canino, pues el protocolo va a ser seguramente mensualmente el mismo. Habrá dos días al mes en los cuales se recogerán muestras. Pueden variar, pero de media será en torno a dos días. Se recogerán muestras en las calles que tengan mayor presencia de heces sin recoger y serán recogidas siempre por un policía y por un técnico de laboratorio que garantizará la correcta recogida de las muestras, así como la cadena de custodia. Nada más, gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la cuarta teniente de alcalde, concejal de Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad, doña Mar Sánchez Chico.
Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Señora Zurita, vamos a ver, desde el equipo que forma parte, y además excelentes trabajadores que forman parte de la Concejalía de Urbanismo, del área de urbanismo, tengo que hacer una defensa, y sinceramente no entiendo esa tela de juicio que está poniendo usted continuamente. Vamos a ver, la licencia de esta actividad, que es el local de Telepizza, está en trámite, pero está pendiente de subsanación de detalles menores que no aplica la seguridad tras una inspección de funcionamiento. Es decir, cuando se está tramitando una licencia, hay que hacer una inspección de funcionamiento para poder obtener la licencia final. El local tiene todos los informes técnicos favorables. El local tiene todos los técnicos favorables, sobre todo sobre la presentación presentada, y así como incluido el certificado final de obra. Por lo cual, ¿cumple con la salida de humos? Sí, cumple. Le vuelvo a decir, el local en cuestión cumple con esta salida de humos. Nosotros no podemos privar a un local comercial de una licencia de actividad si cumple con cada uno de los requisitos técnicos, y esta los cumple. Ustedes dicen que no responden por parte de los servicios, a mí me indican que sí se les ha contestado. Es cierto, o sea, se les ha contestado a todo. Es cierto que están reiterando continuamente las mismas preguntas, pero es que esas preguntas han sido contestadas por los servicios técnicos. Entonces, todo esto lo que hace es alargar el proceso de una licencia que normalmente la ley dice que tiene que ser adjudicada en dos meses, pero que cada vez que los vecinos reiteran, eso hace que se alargue el proceso. Pero las alegaciones, todo se ha contestado por parte de los servicios técnicos, tanto técnicos como jurídicos. Está todo contestado, pero se sigue reiterando. Esperamos, lo que le digo, han sido contestados. Y ustedes ahora mismo quieren que yo ponga la mano en el fuego, valga la redundancia, diciendo que si garantizo o no garantizo que no hay peligro de incendio. Nadie puede garantizar eso. Nadie puede garantizarlo. Lo que sí les puedo garantizar es que se cumple con la normativa de protección frente a incendios del Código Técnico de Edificación, que es la que tienen que cumplir, ya que los informes técnicos así lo avalan. Entonces, ¿que no va a haber un incendio? Pues, hombre, yo espero que no. Pero si cumple con los informes, nosotros lo que vamos a hacer es garantizar que se cumpla con esos informes técnicos. Entonces, yo lo único que le puedo decir, este local cumple, este local cumple. Está a falta de pequeñas subsanaciones, como es la colocación de un extintor de incendios que no está bien colocado. O sea, pequeños detalles que no implican la seguridad, pero todo lo demás tiene sus informes favorables y se les ha contestado continuamente. Viene usted también a decirnos del tema de los sancionadores de la zona de protección especial. Pues sí, por motivos administrativos, le voy a explicar por qué. Porque los plazos están muy restringidos, son muy reducidos. Y entonces, si una persona hace una alegación, pues entonces sí hay que contestar a esa alegación. Hay veces que se puede pasar el plazo porque hay muy poco plazo por parte de la administración para poder contestar a esas alegaciones. Consiguiente perjuicio, bueno, perjuicio porque se alarga, aunque ya saben, y ya se lo hemos dicho por activa y por pasiva, que incluso estamos en juicio con el tema. Pero es verdad que el expediente se caduca, pero eso no significa que eso ya no se vaya a sancionar, sino que se inicia otro en el que, además, debido a que se sigue con la acumulación, es más grave todavía, por lo cual la sanción es mucho más grave. Entonces, no se está dejando ni desamparados a los vecinos, estamos velando por ellos, lo que pasa es que tenemos que cumplir con la legalidad. Y en el momento que nosotros tenemos un juicio y el juez dice que no podemos cerrar, porque hay que finalizar el juicio, pues no podemos hacer nada más que seguir intentando velar. Vuelvo a decirle, en el caso de que caduquen, el hecho punible no queda sin sanción. Seguimos trabajando para que sean sancionados. Sobre el ruego del Partido Socialista, miren, no me gusta volver a esto, pero vamos, si ustedes hubieran venido al Consejo Sectorial, hubiesen escuchado la explicación que les voy a dar ahora mismo, porque también se trató ahí, ya que a mi tres sí que estuvo. Y le vuelvo a decir, como ya le dije además, como ya le he dicho en varias ocasiones, esto ha sido tratado con la asociación a mi tres desde el minuto cero, desde que empezamos con la calle Comercio, con las obras. Y tengo varios emails que lo demuestran. O sea, he hablado con ellos, he hablado también con familias y les he dado las explicaciones pertinentes. Nosotros tenemos una ordenanza que cumplir, una ley, que es la ley de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. El espacio donde se encontraban las anteriores plazas de movilidad reducida delante de AMI 3 tenían que ser abiertas, además tenían que ampliarse 1,5 metros para la zona de transferencia y luego aparte teníamos que dejar, evidentemente, en zona pública, que no en los soportales, teníamos que dejar al menos 1,20 metros, que más bien es 1,80 metros, de paso para seguir cumpliendo con la accesibilidad. Si ustedes ahora mismo van para allá, van a ver que los 2 metros de plaza, más el 1,5 metros, más los 2 metros, no da el espacio suficiente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Evaluar con ellos cuál es la mejor. Y la mejor que hemos conseguido con ellos y que la Junta incluso me ha dicho y me ha agradecido el trabajo que se ha realizado por parte de la concejalía de escucha y de intentar buscar una mejora para ellos, es crear 2 plazas delante, reservadas además para ellos y además creando delante de ellos justo un paso de peatones para garantizar que el recorrido que tengan que hacer sea el mínimo imprescindible para llegar a la MI3. La otra opción, por ejemplo, era traerlo aquí a la avenida de los Encuartes, por lo cual tendrían que cruzar un carril bici. No se puede hacer eso, no voy a hacer que un usuario de AMI 3 tenga que sistemáticamente cruzar un carril bici con el peligro que eso va a conllevar. Por lo cual consideramos, y se ha trabajado de siempre con AMI 3, que esta es la mejor opción y que garantiza la mejor seguridad de todos los usuarios. Y así nos lo han trasladado muchas familias a las que le he hecho llegar esta explicación. Y luego, por último, decirles sobre el acondicionamiento de los locales. Más allá, ahora mismo están pendientes de informe porque tras requerimientos administrativos, se puede decir que el inicio del expediente ha empezado ahora. Pero le puedo asegurar que por parte del ayuntamiento se está llevando a cabo un control exhaustivo para que se cumpla con el plan general. Y el plan general dice que los locales comerciales no pueden ser tratados como viviendas. No pueden ser. Entonces, le puedo asegurar que nunca van a tener esa licencia. Nunca van a tener la licencia para ser convertidos en viviendas, porque no cumplen. Y, evidentemente, una de las principales razones que tenemos es velar por el cumplimiento del plan general. Y le puedo asegurar que estamos continuamente realizando esas labores de sanción para que se dejen de utilizar aquellas que se hacen y estamos consiguiendo que muchos se dejen de utilizar y se utilicen para lo que tengan que ser, que es ese espacio comercial para que Tres Cantos siga apostando por el comercio local y seguir dando esa vida a Tres Cantos y no habilitar espacios que son reducidos para viviendas y para familias que no van a vivir en las condiciones que nosotros queremos que en Tres Cantos vivan las familias y además poder darles las dotaciones que necesitan. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elisa. Concluimos con la intervención del portavoz del equipo de gobierno, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. La señora Zurita aludía al exceso, al importe tan elevado de, no un vídeo, sino la difusión de un gran proyecto como es la remodelación de la Avenida España en el marco del Salón Urbano, ese gran proyecto por el que alrededor de 6 kilómetros se va a poder recorrer andando todo el municipio a través de bulevares, uniendo este nuevo de creación de la Avenida España con su continuación por ese tramo que ya a partir de este pleno se va a dominar también Avenida España, continuar por la Avenida Colmenar Viejo, la Avenida Encuartes, donde en los próximos meses culminaremos ese bulevar en ese espacio precisamente al lado de Oficios, donde no existía bulevar, y finalizar en la Avenida Viñuelas. ¿Qué quiere que le diga? Es algo subjetivo. A usted lo que le parece mucho, a mí me parece un precio de mercado. Podríamos hablar de si es mucho o poco lo que se ha gastado el CENIO en comprar cuadros con el dinero destinado a la lucha contra el cáncer. Sí. Señora Lucena, a mí no se me va. A lo mejor se la dio el del CENIO. Pero yo, después de las barbaridades que usted dice constantemente, yo no le interrumpo. Y yo acabo de decir una cosa que es objetiva y me está interrumpiendo. Pero bueno, la verdad molesta y debe ser que esto es verdad, porque la molesta mucho. Bien, como digo, es la difusión de un gran proyecto financiado o apoyado por la Comunidad de Madrid y que va a transformar la zona norte del municipio. Y es verdad que el señor Almeida es más participativo que yo, ¿sí? Por eso es alcalde de Madrid y yo soy concejal de Tres Cantos. Pero usted obvia, es que vamos a hablar, en esta intervención voy a hablar de los datos, de los que se obvian, no se obvian, como usted también lo ha aludido en su pregunta a datos que se obvian. ¿Usted conoce la participación de los 3.700.000 euros de vecinos, de 3.700.000 personas, perdón, habitantes o vecinos de Madrid? ¿Cuántos participan? ¿Usted lo conoce? Menos del 0,1%. ¿Eso es participación? ¿Cómo que si yo lo digo? Que si usted considera que de 3.700.000 habitantes que participen menos del 0,1%, a pesar de que el señor Almeida, con una buena política, se encarga de poner en todas las calles, en todas las farolas y en todas las principales vías banderolas informando de este proceso participativo, Decide Madrid, creo que se llama, a pesar de eso, el 0,1% decide lo que se quiere hacer en Madrid. Pues bien, bien, no se preocupen, si fíjese, estamos de acuerdo que el señor Almeida es más participativo que al menos yo, pero ya le digo que no obvie datos que no demuestran lo que usted avala, es decir, menos del 0,1% participan. Y le vuelvo a decir, esto ya le va a sonar, hubo una gran participación sobre este proyecto. Hubo una gran participación que lo avalaron un 56%, porque este proyecto formaba parte del programa electoral, tal y como se va a desarrollar, formaba parte del programa electoral. Y apelo otra vez a la inteligencia de los vecinos. Si lo apoyaron es porque creo que al menos en un 56%, no sé si le parecerá mucho o poco este porcentaje, le parecía adecuado y correcto para su municipio y para mejorar su calidad de vida. Aludían ambos grupos y ambas portavoces a la nota de prensa, a los datos sobre criminalidad del año 2025 con respecto al año 2024. Señora Lucena, o señor Pereira, ya no sé quién lo ha dicho, el señor Pereira lo ha dicho, no es que nosotros corramos a contestar sus notas de prensa o sus mensajes. Le recuerdo que uno de los hilos más largos que hemos tenido su portavoz y el que le habla en relación con la tasa de basuras lo corté yo, porque bueno, ya no tenía ningún sentido seguir argumentando las falacias, utilizo su palabra, y las mentiras que se decían y se vertían sobre la responsabilidad de la tasa de basuras. Pero bien, yo no sé qué tienen en contra de esta nota de prensa. Es decir, la nota de prensa alude a que Tres Cantos continúa como uno de los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid. Fíjese, señora Zurita, que su compañero del Grupo Municipal Socialista así lo ha dicho y así lo ha avalado también. Es decir, es un dato objetivo. Somos uno de los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid. No sé qué tienen en contra de lo que se dice sino qué tienen que objetar sobre que en el año 2025 se redujeron un 34% los robos con fuerza en domicilios. Un 34%. Señora Lucena, los robos de la calle Letonia aquí estaban incluidos. Han descendido un 34%. A mí lo que me sorprende es que a usted solo le preocupen los robos que se producen en el Plan Vive y no los que se producen en cualquier otra zona o cualquier otra comunidad de Tres Cantos. Por lo tanto, ustedes el año pasado cargaron contra este Gobierno porque se produjo un delito contra la libertad sexual. Y ustedes se callan y no avalan o no aplauden el descenso del 45% de los delitos contra la libertad sexual. ¿Cuándo este municipio desciende este porcentaje en contra o en comparación con los incrementos que se producen en el entorno de la Comunidad de Madrid en este tipo de delitos? Pero ustedes también, y eso lo dice la nota de prensa, por lo tanto son datos objetivos, descienden un 50% los robos con violencia. Fíjese que hasta el alcalde, en palabras del alcalde en esa nota de prensa, se habla del incremento del 37% en cibercriminalidad. Hombre, podríamos también hablar de si, señores del Grupo Municipal Socialista, si sube un 22% o un 15%. Es verdad que los dos datos son correctos, pero, hombre, al total, al 22%, ese incremento del 15% con respecto al 22% se produce por la cibercriminalidad. Es decir, fíjese que hasta su delegación del Gobierno, sí, sí, claro, la suya, ¿de quién va a ser? Esto es como el fiscal general del Estado, ¿de quién es? De todos, pues, hombre, según Sánchez, no. Pues su delegación del Gobierno, en su nota de prensa aludía al 15%. Y ustedes, claro, cogen el dato más desfavorable del 22% cuando saben que esa diferencia se produce por la cibercriminalidad. Y ya el colmo, señora Lucena, es que usted me compare datos del 2017 con 2025. O sea, es decir, que usted me dice que ha incrementado no sé qué ciento más porcentaje en los delitos, cuando el incremento de población usted lo obvia, ¿no? O sea, usted piensa que a cuanta más población tienen que ser menos delitos. No, a cuanta más población, menos delitos. Mire, de verdad, si hablamos de tergiversar, de demagogia, ustedes son líderes. Ustedes son líderes. Esta nota de prensa es un reflejo de datos objetivos. Un reflejo de datos objetivos. Y ustedes lo que hacen es, ustedes cuando vieron el panel, se frotaron las manos diciendo ha subido un 15%. Se frotaron las manos. Pero luego, cuando analizan, dice, anda, si siguen siendo el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, uno de los municipios más seguros. Eso es lo que a ustedes les molesta, porque ustedes van buscando el fallo de este Gobierno. Y el fallo de este Gobierno no va a existir, señora Zurita. Usted no va a gobernar. Si se le nota en la cara. Se le nota en la cara. Se le nota en la cara. Ya está cansada. Ahora después de este congreso que han tenido, o reunión de sindicatos, o reunión de... se le nota que usted ya ni tiene sitio para ocupar, déjeme un segundo, ni tiene sitio para ocupar una candidatura, ni tiene sitio. Por lo tanto, de verdad, alegrémonos,
por favor.
Sigamos trabajando por ser un municipio, que no, le estoy diciendo una realidad, que no se preocupe, que no. Bueno, a ver si me deja terminar. Gracias. Señora Lucena, termino. Sigamos trabajando por la seguridad en el municipio como hace este Gobierno, gracias a las 14 nuevas plazas que se van a ocupar el próximo mes de junio. Sí, la seguridad ciudadana, les recuerdo que no es una competencia de la policía local. Solo digo eso. Sigamos trabajando por la seguridad, sigamos trabajando, así lo hará este Gobierno, y por lo tanto yo les apelo y, por favor, les solicito que, una vez más, traten los datos con rigurosidad, con responsabilidad, porque son datos importantes, son datos, dentro de la negativa que puede ser, son datos buenos, y seguimos siendo uno de los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias de nuevo también al equipo de Gobierno por dar respuesta a todas las preguntas que se han realizado por parte del equipo de Gobierno. Muchas gracias por su respuesta. Y terminamos. No hay más temas que tratar. Reitero el agradecimiento a Habilitados Nacionales, interventor, secretario. Y de nuevo, muchas gracias por la labor, el trabajo, el apoyo y a seguir trabajando. Muchas gracias a todos. Sin más temas que tratar, levantamos la sesión.